Las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE, 16 de abril. Vamos ya por la segunda mitad del mes. Y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Para hoy suben las temperaturas en el norte, bajan levemente en el área mediterránea y las máximas van a seguir siendo muy elevadas. Si atendemos a lo que nos dice la EMET, en Sevilla y en Córdoba van a volver a superar los 30 grados y en general máximas muy agradables en toda España, como los 24 de Madrid o los 21 que van a alcanzar en Barcelona. Lo peor sigue siendo la ausencia de lluvias. Si ampliamos la previsión a los próximos 10 días, no se esperan precipitaciones abundantes ni mucho menos generalizadas. Las borrascas no se van a acercar lo suficiente para que dejen lluvias importantes en amplias zonas. Esto es un problema porque la segunda mitad de abril viene igual de seca que la primera y los embalses comienzan a vaciarse. De momento las alarmas no se han encendido para el consumo doméstico, que está garantizado para los próximos meses. ¿Hasta cuándo? Bueno, depende de lo que caiga en lo que queda de primavera. De momento, en el centro y en la mitad sur, los embalses pierden agua cada semana. En Andalucía, en la última semana, 11 hectómetros cúbicos y están al 29% de su capacidad total. En Extremadura han descendido esos embalses 63 hectómetros y la media está a punto de bajar de la barrera del 50%. En Cataluña, por ejemplo, también viven la mayor sequía de toda su historia. Hay un observatorio, que es el Observatorio Fabra, que lleva más de un siglo midiendo las precipitaciones. Y los registros son demoledores. 2021 y 2022 fueron los más secos en Barcelona desde que tienen registros. Y 2023 lleva camino. Los barceloneses no saben lo que es llover en abundancia y de forma continuada desde hace meses. Y luego está el problema del campo, de la agricultura y de la ganadería. Podemos hacer un repaso a los cultivos que se están recogiendo en estos momentos. En Granada y en Málaga está ya avanzada la campaña del espárrago verde. En Castilla, en puntos de Guadalajara, por ejemplo, están prácticamente empezando. Y la ausencia de lluvias cambia por completo el producto que recoge. Baja el calibre del espárrago y, por tanto, aunque la calidad siga siendo muy alta, también desciende el precio al que se lo compran, tanto si tienes que exportar al extranjero como si lo vendes en España. La ausencia de lluvias también está afectando a la campaña de la fresa en Andalucía y al conjunto de productos hortícolas en general, el tomate, el calabacín, el pimiento. La lista sería interminable. ¿Y el cereal qué? Porque estamos hablando de un elemento básico de nuestra alimentación. Aquí varía, lógicamente. No es lo mismo Sevilla o Córdoba que Valladolid o Soria. En menos de un mes debería comenzar en Andalucía la cosecha del cereal más temprano, por San Isidro, patrón de los labradores. Y en muchos puntos se ha perdido la mayor parte de esa cosecha. A medida que vamos subiendo más al norte, pues dependerá de las próximas semanas. Pero ya en muchos puntos los cultivos de trigo y de cebada están en una situación crítica. Ha espigado antes de tiempo, la planta no se ha desarrollado y eso complica que grane en condiciones. David es agricultor de Ciempozuelos en Madrid.
Probablemente que este año no cosechemos nada de trigo y de cebada. No va a tener fuerza ni para echar la espiga. Este año. Es un año desastroso, de los que no he conocido yo nunca.
Es verdad que la situación no es igual en toda España. Dentro de una misma provincia incluso se pueden encontrar distintas realidades por zonas o entre el cereal más temprano y el más tardío. Pero si miramos del centro de la península hacia el sur, la situación del campo no es nada esperanzadora. La sequía, los problemas que genera, que son de esas cuestiones que nos afectan a todos y de la que vamos a hablar en la mañana del fin de semana de COPE, en un día que viene marcado también por la ley de vivienda. Tiene que aprobarse todavía en el Parlamento, Pero a 6 domingos para las elecciones municipales y autonómicas, la batalla pasa ahora por ver quién se cuelga la medalla. Pedro Sánchez dejó a Bildu y a Esquerra Republicana que anunciaran el pacto y que se presentaran ellos como grandes artífices de ese acuerdo. Tardó muy poco en salir Podemos para decir, oye, que ha sido una prioridad nuestra, una exigencia que nos ha costado mucho y que al final hemos conseguido. Y luego en el PSOE, pues la estrategia es la de negar que hayan cedido ante los separatistas y ante la izquierda más radical. La vivienda es un problema. Y aunque la nueva ley no solucione la falta de oferta de pisos de alquiler, como no habrá tiempo para que se demuestre antes de las elecciones, pues nos vamos a agarrar a ella. Por ahí va el argumentario socialista. Estos días se está recurriendo mucho al economista sueco Ashar Lindbeck. Está considerado como uno de los más prestigiosos economistas de su país. Distintos gobiernos suecos han acudido a él para implantar sus recetas. Y ante sus alumnos, este prestigioso economista solía lanzar una frase provocadora que viene muy a cuento de esta nueva ley de vivienda. ¿Qué decía este economista sueco? Pues decía que el control de los alquileres es la forma más efectiva para destruir una ciudad junto con el bombardeo. Fin de la cita. Bueno, en España, en lugar de preocuparnos por las advertencias, se ha abierto una dura pugna en el seno del gobierno de coalición y también entre sus socios prioritarios por ver quién rentabiliza mejor la ley de vivienda. Ya te hemos contado que la nueva norma va a permitir poner tope a los precios del alquiler en aquellas ciudades con precios más altos, lo que llaman zonas tensionadas. Dentro de ese intervencionismo, también limita las subidas que pueden aplicar los propietarios. Un 3%, por ejemplo, en 2024. Y luego resta seguridad jurídica a los propietarios. ¿Por qué? Porque prohíbe que los desahucios se ejecuten sin fecha y hora predeterminada. También se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, es decir, más impedimentos que van a aplazar los procesos más de 2 años, lo que va a aumentar no solo la burocracia, lo que va a aumentar también es la desesperación de los arrendadores. Estas son las claves, y el PP ya ha anunciado que va a recurrir la nueva ley de vivienda. El presidente Sánchez les contesta que eso es porque no se la han leído.
Dándole un poco más de desarrollo a este anuncio de que van a recurrir sin haber leído ni tan siquiera la ley de vivienda, hombre, espérense un poco, léanla, ¿no? Debatan y luego miren, pero y decidan, ¿no? Pero
ese reproche que Sánchez lanza al PP de que no se la han leído, se lo puede decir también a los economistas o a la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler, que han advertido varias cuestiones. Interviene en el mercado, baja la oferta, suben los precios, afecta la inversión y crea incertidumbre. Así como conclusiones fundamentales. En Podemos van a utilizar esta ley como uno de sus grandes logros de la legislatura. Van a tratar de frenar así la sangría que les anticipan todas las encuestas. El primer examen, como el resto de los partidos, pues lo tienen en las municipales y autonómicas de mayo. Y ahí, en ese primer envite, no van a tener que hacer frente todavía al efecto Sumar liderado por Yolanda Díaz y que tantos recelos y tensiones está generando en el propio seno del gobierno, donde la vicepresidenta Díaz está a cara de perro con Jone Belarra y con Irene Montero. Pero faltaba alguien en esta batalla. Faltaba alguien que sigue manejando los hilos en la sombra y que de vez en cuando alza la voz como buen macho alfa para defender a las débiles mujeres que en teoría manejan su partido. Pablo Iglesias hace tiempo que se arrepintió de dejar a Yolanda Díaz como sucesora de su legado. Ahora ya no hay vuelta atrás y como no pueden ir directamente a por ella, se dedica a lanzar mensajes en clave
en clave sin citarla.
Cuando te insultan, cuando te menosprecian, cuando todos los cañones mediáticos del poder construyen un relato ofensivo, yo entiendo la sensación de muchos compañeros y compañeras que exijan ese respeto. Pero al mismo tiempo creo que esta formación política tiene que tener altura de miras y demostrar que caminar juntos es condición de posibilidad de que cambien las cosas.
Bueno, Iglesias pide unidad mirando directamente a Yolanda Díaz cuando en Podemos se han dedicado a reventarla en varios puntos que han sido símbolo de la izquierda. El caso más significativo es el de Cádiz. La capital gaditana fue durante 20 años feudo del PP, con Teófila Martínez como alcaldesa, dos décadas en las que la ciudad sufrió una gran transformación. En 2015, el PP volvió a ganar las elecciones en Cádiz, pero sin mayoría absoluta, lo que provocó una alianza entre la izquierda que llevó a José María Fernández a Kichi, que encabezaba la lista por Cádiz, si se puede, a conseguir el bastón de mando de la ciudad. En aquel momento la pareja de Kichi, Teresa Rodríguez, ¿se acuerdan que les llamaban los Clinton de Cádiz? Pues tenían una sintonía total con Pablo Iglesias. Venían, habían cogido el rebufo de los movimientos del 15M. Pero claro, la relación se fue deteriorando. Kichi llegó a lanzar reproches incluso por carta cuando Iglesias se fue a vivir a un chalet de 260 metros cuadrados y una parcela de 2.300 en Galapagar. El caso es que se acabó el amor y tras dos mandatos Kichi ha anunciado que no repite, que ya no va a ser candidato. En esta ciudad los grupos de izquierda más radical tenían un acuerdo para presentarse de forma conjunta. Alianza que ha roto Podemos, que han anunciado que no van a ir a la mano de Adelante Andalucía. La situación se va a repetir también en otras dos localidades importantes de Madrid. Una es Rivas Vacia Madrid, un feudo histórico de Izquierda Unida, de hecho llevan 30 años gobernando. También aquí Podemos se va a presentar en solitario, como en Tres Cantos. Los de Pablo Iglesias, o los de Yone Belarra, como quieran, han roto la coalición con Más Madrid y tampoco irán de ellos de la mano. Bueno, en fin, que anda el panorama revuelto en el partido de Podemos, porque Pablo Iglesias sigue empeñado, sigue añorando lo que fue, sin asumir la realidad a día de hoy, es decir, lo que es o lo que son. Están pasando más noticias en este domingo 16 de abril y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Prostitución.
En plena polémica por el caso Mediador y el Tito Berni, el PSOE incluye en su programa del 28M multar a sus clientes. También la prohibición de publicidad que incite al consumo sexual.
Es curiosa, ¿verdad? Esta cuestión que han incluido en el programa marco del Partido Socialista de cara a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Viendo lo que hemos visto en Andalucía, cuando el Partido Socialista gobernaba, altos cargos se gastaban el dinero de los ERE en prostitutas y en droga. Viendo lo que hemos visto con el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni. Pues llega esta propuesta del Partido Socialista que ha incluido en su programa multar a sus clientes, a los clientes de la prostitución. Esto lo tendrá que hacer los ayuntamientos, imagino, claro. Bueno, pues no está mal, ¿verdad? Después de lo visto en Andalucía, después de lo visto con el Tito Berni. Fuerte viento
dificulta las tareas en el incendio declarado en Mequinenza, en el límite entre Lérida y Zaragoza, que ha arrasado de momento 350 hectáreas. El de Alcira, en Valencia, ya está estabilizado y se espera que los 130 desalojados puedan volver hoy a sus casas.
Emmanuel Macron
comparecerá este lunes tras promulgar la reforma de las pensiones, retocada por el constitucional francés, pero que mantiene ese aumento de la edad de jubilación a los 64 años. Continúan los disturbios en ciudades como Rennes y Burdeos.
Energía nuclear.
Alemania se despide de ella. Los últimos 3 reactores que quedaban en el país se han apagado y se consolida así un proceso que inició Angela Merkel hace 12 años y que tenía que haber concluido a finales del año pasado, pero que retrasó la crisis energética.
Un asunto que requiere despojarse de la boina de la demagogia y que vamos a analizar en profundidad aquí en la mañana del fin de semana de COPE a partir de las 7. Ahora son las 6:15, 5:15 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Una cuestión que hemos conocido, que se ha materializado este fin de semana, pero que es verdad que se arrastra desde la era de Angela Merkel. Desde hoy, Alemania no va a producir más energía de origen nuclear. Los 3 últimos reactores que quedaban en funcionamiento en el país han quedado desconectados de la red eléctrica. Se han apagado. El cierre estaba previsto para diciembre de 2022, pero la emergencia energética debido al corte del gas ruso por la guerra en Ucrania llevó al gobierno de Olaf Scholz a aplazar este apagón hasta este fin de semana. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Con una fiesta en la Puerta de Brandenburgo celebró ayer el movimiento antinuclear lo que Alemania está viviendo como el final de una era energética. Greenpeace instaló una cuenta atrás en pantalla gigante y todo eran felicitaciones. Helge Brauer preside la organización antinuclear Ausgestalt. Solo puedo decir que es un día de gran éxito para el movimiento antinuclear, que lleva 50 años luchando por esto. Cientos de miles de personas a lo largo de décadas se han comprometido y han llevado a un movimiento social que ha alcanzado su objetivo. Pero si hasta hace algo más de un año los alemanes estaban de acuerdo con esta decisión, hoy más de la mitad se muestra en contra. En las encuestas, la invasión de Rusia lo ha cambiado todo. En solo un año, Alemania ha tenido que prescindir del gas ruso, que suponía el 40% de su consumo energético. Y los alemanes tienen ahora miedo de problemas de suministro. Y aunque los reactores se han apagado, queda mucho trabajo por hacer. El desmantelamiento de estas últimas centrales no terminará hasta 2030.
Aquí hay que recordar que tanto el Parlamento Europeo como la propia Comisión el año pasado declararon el gas y la energía nuclear como energías verdes. Entre otras cuestiones, porque ninguna de las dos genera CO2. Bueno, la cuestión energética ha centrado el debate en Europa desde la invasión rusa de Ucrania. No hay posturas unánimes sobre la cuestión nuclear. Mientras vemos cómo Alemania cierra todas sus centrales, en Francia están dando pasos en una dirección contraria. Y esta misma semana han autorizado ampliar su producción nuclear. En todo caso, la guerra sigue sobre el terreno. Nos dejan las últimas horas en Ucrania la advertencia del líder del grupo Wagner, de esos mercenarios que apoyan al Kremlin. Si Rusia no para la ofensiva, Ucrania puede lograr importantes avances. En su opinión, es momento de declarar cumplidos los objetivos de la campaña militar y de limitarse a defender los territorios ocupados, conquistados, llaman ellos. Por cierto, que este sábado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha hablado por teléfono con su homólogo ucraniano, con Volodymyr Zelensky, acerca del papel mediador que puede jugar China en esta guerra. Le hablé de la situación en el frente y de la necesidad de liberar todos nuestros territorios. Elogié la intención de Francia de fortalecer aún más el importante apoyo a Ucrania en el campo de batalla, ha dicho Zelensky en un vídeo difundido esta noche en sus redes sociales. Pero Ucrania no es ahora mismo la principal preocupación de Emmanuel Macron. Desde este fin de semana ya es oficial. La edad de jubilación en Francia se retrasa de los 62 a los 64 años. Una norma que ha sumido durante las últimas semanas al país galo en graves disturbios. Manifestantes protagonizando enfrentamientos con la policía, quemando contenedores en la calle, no solo en París, sino en las grandes ciudades de Francia, contenedores y todo tipo de mobiliario urbano. De hecho, este sábado, fundamentalmente por la tarde, se han vuelto a repetir los disturbios en las calles francesas. Está previsto que el presidente francés ofrezca mañana un discurso televisado. Corresponsal Asunción Serena.
Emmanuel Macron no ha dejado pasar ni 10 horas para promulgar la ley de la reforma de las pensiones retocada por el Consejo Constitucional, pero que conserva su principal medida, el aumento de la edad de jubilación a 64 años. Pero aunque el gobierno quiere pasar página, el rechazo a la ley no ha decaído y el enfado de los sindicatos, que esperaban retrasar la promulgación, es unánime. Reprochan a Emmanuel Macron su desprecio hacia el mundo del trabajo y su desconexión de la realidad y se preparan para una gran movilización el 1 de mayo. Macron, por su parte, ha decidido realizar una intervención solemne mañana por la noche, antes de programar distintos viajes para reanudar el contacto con la gente, mientras algunos siguen organizando manifestaciones no declaradas, como ayer en Gen. Los manifestantes se enfrentaron a la policía, que los rechazó con bombas lacrimógenas y chorros de agua. También en Burdeos, algunos manifestantes bloquearon la circulación de los tranvías.
En el gobierno siguen agarrados a la polémica sobre la proposición del Parlamento de Andalucía para regularizar los regadíos y garantizar esos regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Ya sabes, decreto de la Junta que ordena las zonas agrícolas del Condado de Huelva que limitan con el parque. Ante los rumores que apuntaban a que Pedro Sánchez pudiera limitar la autonomía del Ejecutivo andaluz, el gobierno responde, no va a haber un 155 medioambiental. Lo ha dicho el propio delegado del gobierno de Andalucía, Pedro Fernández.
Se han inventado una estrategia de acusar al gobierno de algo que es absolutamente falso, de un supuesto 155 medioambiental. Por lo tanto, es muy grave que un gobierno, como el de la Junta de Andalucía, a través de su portavoz, se haga eco o participe de una estrategia que nada tiene que ver con la realidad.
Lo cierto es que el gobierno y el PSOE, en plena precampaña electoral de cara a las municipales y autonómicas del 28 de mayo, no tiene ninguna intención de abandonar un asunto en el que consideran políticamente que solo pueden ganar. Alicia García.
Para el gobierno, el choque institucional con la Junta de Andalucía a cuenta de los regantes de Doñana solo puede acabar en una victoria el 28M, según ha venido contando COPE. Sánchez no piensa soltar la presa, explica nuestro jefe de política, Ricardo Rodríguez. Ayer mismo, el presidente del gobierno dejaba este recado al PP andaluz.
Yo lo que le pido a la derecha andaluza, porque a la ultraderecha andaluza no se le puede pedir absolutamente nada, es que aparque su soberbia, reconozca el error y frene este atropello.
Y desde el Partido Popular le reprochan que desprestigie a Andalucía solo por un puñado de votos. Juanma Moreno es el presidente de la Junta.
Y yo desde aquí quiero pedir que paren con los ataques a nuestra tierra. Que paren los ataques a Andalucía. Esos ataques permanentes y constantes por el mero hecho de que Andalucía ahora mismo hay un gobierno del Partido Popular. Ese es el objetivo a batir.
La Junta de Andalucía va a explicar a Bruselas el plan de regadíos en una reunión el próximo 3 de mayo.
Mientras seguimos también pendientes de los incendios que continúan activos a esta hora, especialmente en dos frentes. Por un lado, el fuego declarado en Mequinenza, en el límite entre Cataluña y Aragón, que ha quemado cerca de 350 hectáreas entre las provincias de Lérida y de Zaragoza. Una treintena de dotaciones terrestres trabajan en la extinción del fuego, que avanza rápido por el fuerte viento y que ha impedido además la presencia de medios aéreos. La buena noticia es que el incendio declarado en Alcira, en Valencia, ya ha quedado estabilizado. Cerca de 130 personas permanecen desalojadas, aunque todo apunta a que van a poder volver a sus casas este domingo. Salvador Almenar es el director general de Interior del Gobierno valenciano.
Es cierto que hemos dado por estabilizado el incendio, pero no es menos cierto que sigue habiendo riesgo. Por tanto, hemos creído conveniente dejar pasar unas horas más, comprobar que no va a haber ninguna reproducción, que el perímetro está fresco.
Los incendios son una de las consecuencias de la sequía que atraviesa España. Arrastramos semanas con un tiempo más seco de lo habitual para estas fechas. También son anormales las altas temperaturas que tenemos y que vamos a seguir registrando en los próximos días. Lo apunta Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Nos espera una semana, podríamos decir, anormalmente calurosa para un mes de abril y muy anormalmente seca, porque apenas va a caer ni una gota, ¿no? Y bueno, la situación, la verdad es que se está poniendo delicada ya en buena parte de España, sí.
Y atención a esta fecha, 2050. En apenas 30 años, al menos una de cada dos personas, va a sufrir un trastorno alérgico como resultado de la contaminación del aire por las emisiones de gases tóxicos y también por el cambio climático, según la Organización Mundial de la Salud. Actualmente aquí en España hay 14 millones de personas con algún tipo de alergia. Lucía Para.
Ahora estamos en plena época de las alergias respiratorias y además la falta de lluvia las potencia. Sin embargo, la EMET prevé una primavera muy cálida y también lluviosa, un factor que sería muy beneficioso. La doctora Alicia Armentia es jefa del Servicio de Alergia del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid y catedrática en la materia.
También hay que tener en cuenta la temperatura, porque a partir de 20 grados es esperable una apertura de las anteras, que es donde está recogido todo el polen, y entonces se disemina la humedad, la insolación, también el agravamiento por previos a las tormentas o las calimas, que llegan cargadas de aire caliente lleno de micropartículas que afectan mucho las vías respiratorias, y por supuesto los incendios.
Se calcula que si los dos padres son alérgicos, la posibilidad de tener un hijo con esta reacción supera el 50%. En cambio, si solo lo es uno de ellos, se reduce a un
33%. Y atentos al susto que se ha llevado el primer ministro de Japón. Este era el momento en el que Fumio Kishida era evacuado de un acto electoral instantes antes de producirse esa explosión que has escuchado y que no ha dejado heridos. La policía detenía minutos después al autor, que portaba un segundo artefacto explosivo. Y en Sudán se viven horas de enorme violencia en un intento de golpe de Estado. Se trata de una de las peores escaladas de violencia en los últimos años en Sudán. Durante todo el día se produjeron enfrentamientos entre el ejército y grupos paramilitares, combates que han causado al menos 30 muertos y 400 heridos. Y te cuento además que el año pasado, de vuelta a España, en nuestro país se produjeron más de 290.000 nuevos casos de cáncer. Una enfermedad, eso sí, para las que cada vez surgen tratamientos más novedosos. En Barcelona, un grupo de científicos ha desarrollado un método para diagnosticar diferentes tipos de cáncer en menos de 3 horas. Además, esta nueva herramienta tendría un coste de menos de 50 euros por muestra. Más detalles, Ana Rumí.
Con una muestra de sangre debería ser suficiente para detectar si tenemos cáncer o no. Es la técnica pionera de unos investigadores del Centro de Regulación Genómica en Barcelona, que proponen una herramienta para detectar la enfermedad en solo 3 horas. La clave está en secuenciar las moléculas que todos tenemos de ARN, tal y como lo explica su investigadora en COPE, Eva Novoa.
Todas las células, las que son normales, también tienen estos ARNs. Los ARNs tienen lo que se llama pues una serie de modificaciones y estas modificaciones cambian, por ejemplo, cuando la célula está estresada o no está estresada o cuando tiene ciertas enfermedades o no las tiene. Entonces, de alguna manera, mirando el patrón de modificación que existe en estas moléculas, uno puede saber si la célula tiene algún problema o no tiene algún problema. Vale.
Una técnica que ya buscan probar en el plasma de los pacientes.
El siguiente paso es este, ¿no? Es aplicar la técnica en plasma y ver si realmente, pues en plasma de pacientes que sí que tienen cáncer comparado con aquellos que no, pues uno sería capaz de detectar pues que tienen cáncer solamente secuenciando estos ARNs de transferencia de su plasma.
Eso sí, de momento hay que esperar para que esta técnica se venda en farmacias, aunque en un centro médico, como nos explicaban, te costaría hacértelo unos 50 euros.
Cerca de 60.000 personas han disfrutado esta noche del concierto para celebrar la resurrección de Jesús, concierto que ha tenido lugar en la Plaza de Cibeles en Madrid, evento multitudinario en el que miles de jóvenes, de familias enteras, han podido disfrutar de la música de Carlos Baute, a quien escuchas, también de Andy y Lucas, y de Hakuna, que es la gran revolución.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Este domingo,
disfruta del fútbol con
Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Getafe Fútbol Club Barcelona.
Venga, vamos, 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 vamos.
Atlético de Madrid, Almería. ¡Y además el Gran Premio de MotoGP de las Américas!
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Mañana del fin de semana de COPE, 16 de abril, domingo, que si lo tienes libre vas a poder disfrutar de temperaturas de lo más agradables en toda España. Suben en la mitad norte y se mantienen las máximas en el sur, con 30 grados que van a alcanzar hoy en Sevilla o en Córdoba, y prácticamente en toda Andalucía se van a acercar a esos registros que invitan a salir a tomar algo, al aperitivo, a la hora del el vermú. Y por eso te voy a hablar ahora mismo, porque a la hora de pagar empieza el dilema. Ya sabes que en España no es obligatorio dejar propina, pero sí que es una costumbre que se ha venido manteniendo a lo largo de los años. Hay en otros puntos, como en Estados Unidos, donde ya te la reflejan en la misma factura, lo que tienes que dejar de propina. Uno de los problemas es que desde la pandemia los clientes han comenzado a utilizar menos dinero en efectivo y han recurrido al pago con tarjeta. Según el Banco de España, los pagos en metálico en tiendas y locales de hostelería han caído del 83% al 66% en solo 3 años. Escucha a Mónica Salam, que es encargada de un restaurante en Pontevedra.
En realidad no es que hayamos comenzado a ver una bajada en la propina en el restaurante, más bien todo lo contrario. Lo que sí que hemos visto ha sido una bajada en el pago con dinero efectivo. Ahora se paga mucho más con tarjeta, el cliente deja la propina en tarjeta y con eso nos encontrábamos con un dinero que le pertenecía al empleado y que estaba en nuestra cuenta.
Bueno, normalmente la propina que se deja incluso con la tarjeta es para los camareros. Por eso Mónica ha explicado en COPE la manera en la que ellos pusieron solución a lo que se estaba convirtiendo, al menos para su negocio, en un problema. Tanto en su establecimiento como en algunos de Madrid o Barcelona están recurriendo a una nueva medida: incluir en la propia factura diferentes opciones de propina. Eso sí, no, dejan claro que no tiene nada que ver con la propina que se incluye y que es mucho más obligatoria en Estados Unidos.
Al estilo americano es que o no cobran y cobran con las propinas, que la nómina es muy baja y suplementan con las propinas. No, mis camareros, hablo en mi caso particular, están bien retribuidos, tienen sus 2 días libres y peleo por la conciliación del trabajador y que tenga sus mejores circunstancias.
Bueno, en este caso los tickets reflejan el importe total sin propina, el importe con el porcentaje sugerido, 5%, el 8, el 10, e incluso la opción de una propina libre. Con esta práctica se han encontrado Iván Iñarra en un restaurante de Madrid. Ni a él ni a sus amigos les ha sentado demasiado bien este método porque lo consideran, dicen, una especie de imposición.
Lo que no estoy de acuerdo es en forzar o en dejar implícito que una propina tiene que ser un porcentaje de, hablamos, un 10% si consideramos que el servicio ha sido bueno, ¿no? Porque te ponen una categoría inferior. La verdad que para mí no me gustaría que se extendiera.
Bueno, es verdad, lo venimos contando, que en otros lugares como Estados Unidos o Suiza es una práctica normal o hasta obligatoria, pero aquí en España es completamente opcional el tema de las propinas. Aún así, clientes como Iván opinan que si el trato del camarero es bueno, es el adecuado, la propina está asegurada.
Tiene sentido cuando la persona que realiza ese servicio, que presta ese servicio, se excede sobre lo que le correspondería a la responsabilidad de su oficio, ¿no? Es decir, un extra de amabilidad, cortesía, servicio o un favor que te puede hacer. Oye, cárgame este teléfono que pues lo tengo sin batería, ¿no? Esos detalles, yo sí soy de dejar propina.
Y luego están los que no dejan propina nunca, bajo la excusa de que a ellos en su trabajo no les dan un dinero extra por realizarlo bien. Bueno, el tema de las propinas, que siempre genera un interesante debate. Hay más noticias en este domingo y te las cuento ya con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
En plena polémica por el caso del Tito Berni, el Partido Socialista incluye en su programa del 28M... multar a los clientes de prostitución.
La apuesta incluye además la prohibición de publicidad que incite al consumo sexual, sanciones que llevarían a cabo los ayuntamientos. El PSOE ya registró una ley en el Congreso que buscaba multar a los consumidores de prostitución, pero sigue bloqueada en el Parlamento porque Unidas Podemos, su socio de coalición, no apuesta por sanciones sino por medidas educativas. En el programa del PSOE para las municipales también recogen otras medidas como la regulación de los llamados pisos turísticos.
Alemania se despide de la energía nuclear. Los últimos 3 reactores que quedaban en funcionamiento en este país se han apagado.
Aunque el desmantelamiento de estas centrales no terminará hasta 2030. Una decisión que fue tomada por Angela Merkel hace 12 años, que se ha llevado a cabo de forma progresiva y que se retrasó a finales del año pasado por la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. Si hasta hace algo más de un año los alemanes estaban de acuerdo con esta decisión, hoy más de la mitad se muestra en contra, según las encuestas, tras haber prescindido del gas ruso, que suponía, recordemos, el 40% del consumo energético en Alemania.
El presidente francés Emmanuel Macron va a comparecer mañana tras la aprobación de la reforma de las pensiones, que sigue provocando disturbios.
Nueva jornada de altercados en Francia después de que Macron haya promulgado la reforma de las pensiones, retocada por el Constitucional, pero que mantiene la principal medida, ese aumento de la edad de jubilación a los 64 años. Además de en la capital, continúan las manifestaciones en Rennes, donde ha habido fuertes enfrentamientos con la policía, o Burdeos, mientras los sindicatos ya preparan una gran movilización para el 1 de mayo.
Y victoria del Real Madrid ante el Cádiz, que recorta su distancia con el Barça. Guillermo Díaz.
Con este triunfo el Real Madrid se pone a 10 puntos del Barcelona a espera de que juegue mañana contra el Getafe. La victoria 0-2 ante el Cádiz le permite a los de Ancelotti sumar 4-0 en los últimos 5 partidos. Son buenas las sensaciones del conjunto blanco de cara a la vuelta de los cuartos de final de la Champions este martes en Stamford Bridge. Sin embargo, Courtois se ha quejado por el calendario tan apretado.
Ese formato de Champions, cuando juegas el miércoles que tienes que volver a jugar el martes, yo creo que no es tan bueno. Yo creo que si es miércoles, sábado, miércoles sería mejor, y al final lunes os toca viajar, y obviamente el míster quiere que estemos frescos porque todavía queda mucha temporada y hay que estar frescos.
Hoy continúa la liga con el Girona Elche a las 2 de la tarde, Getafe Barcelona a las 4:15, Atlético de Madrid Almería a las 6:30 y el Valencia Sevilla a las 9 de la noche. En la Liga Endesa hay clásico entre Barcelona y Real Madrid a las 6:30 en el Palau Blaugrana. Y en motos, mucha atención, a las 9 el Gran Premio de las Américas de MotoGP.
A las 6:37 en la mañana del fin de semana de COPE nos pasamos por el kiosco. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Que ha recogido los periódicos regionales y que se detiene en el diario Málaga Hoy, donde leemos que en Estepona, tras más de mes y medio, se ha detenido al capo del hachís, que aprovechó un permiso penitenciario para fugarse.
Y del que hablamos aquí de él hace semanas, Antonio, Anselmo Sevillano, que está considerado como uno de los capos más importantes de nuestro país y que fue sorprendido en la tarde de este pasado viernes cuando conducía un vehículo de alta gama por la localidad malagueña. Tras darle el alto a los agentes, el conductor emprendió la huida a gran velocidad en dirección a esa localidad de Estepona. Se encontraba fugado desde el pasado mes de marzo, cuando no volvió a la cárcel tras un permiso penitenciario. Se encontraba en el centro de inserción social de La Coruña desde el pasado 2 de febrero y por su trabajo como chofer, contrato del que se está investigando su veracidad, tenía permiso para salir a trabajar durante el día, pero debía volver a dormir al centro por la noche, cosa que pasadas unas semanas no cumplió, se fugó y se activó entonces una orden de búsqueda y captura que finalmente ha dado sus frutos.
En el Diario de Navarra leemos que la Guardia Civil y la Policía Foral han desmantelado en la localidad de Huarte, muy próxima a Pamplona, un laboratorio clandestino de fabricación de explosivos.
Sí, en el marco de una investigación conjunta denominada Operación Arquímedes, han logrado estas dos policías, tanto Policía Foral como Guardia Civil de Navarra, el completo desmantelamiento de ese laboratorio clandestino de fabricación de explosivos a partir de la síntesis de sustancias precursoras de explosivos. Entre todo lo que encontraron, todo lo que habían elaborado, este grupo destaca por su peligrosidad el TAP, que es también conocido como la madre de Satán, ese explosivo utilizado habitualmente por grupos terroristas islamistas. La investigación desarrollada ha permitido determinar que el principal investigado había adquirido los conocimientos necesarios para la fabricación de explosivos a través de manuales y videotutoriales en internet.
Y en Asturias cuenta La Nueva España que un hombre rompe la tibia a un policía y hiere a tres más que iban a detenerlo por violencia de género en Oviedo.
Sí, el hombre de 55 años se revolvió, agredió a los agentes que habían acudido tras una llamada por presuntos malos tratos en el barrio de Ciudad Naranco. Recibieron una llamada, el 091, de emergencia en torno a las 7 de la mañana de este sábado. Se alertaba de un posible maltrato de un hombre a su pareja sentimental. Se movilizó de inmediato dos patrullas de la Policía Nacional y cuando iban a detenerle, se revolvió con especial violencia contra los policías y cuatro terminaron en el
diario. Gracias, Iván. Vale. Es momento de repasar lo que ha dado de sí esta semana. A la luz de la línea editorial de la cadena COPE lo hacemos, como siempre, con José Luis Restán. Buenos días.
Buenos días. Esta semana hemos recogido diversos rechazos a la pretendida parodia de la Virgen del Rocío emitida en TV3, el canal público de Cataluña. Este tipo de manifestaciones se escudan en la libertad de expresión que, curiosamente, nunca es reivindicada para hacer bromas sobre cuestiones que pongan en jaque al poder político del que dependen. Entre los deberes de la televisión pública está respetar todas las creencias religiosas, así como no sobrepasar el sentido del humor cuando, como sucede en este lamentable caso, colisiona de forma evidente con la dignidad de las personas. No se trata de reivindicar una protección especial para la religión católica, sino de denunciar aquello que rompe la convivencia y muestra un nivel ético y cultural rastrero. Parecía que tras el encuentro de alto nivel entre España y Marruecos hace tan solo dos meses, las viejas reivindicaciones de nuestro vecino del sur iban a congelarse durante algún tiempo para no enturbiar el buen clima restablecido. Pero el presidente del Senado marroquí se ha encargado de desmentirlo al revelar un plan diplomático para recuperar las ciudades de Ceuta y Melilla mediante el diálogo, dice, y la negociación. La evidencia es que tarde o temprano el gobierno de Rabat pondrá sobre la mesa su reclamación, aunque no esté avalada por Naciones Unidas. El trono marroquí, obligado por la realidad, ha tenido que abandonar con los años sus viejos sueños de formar un gran Marruecos con el Sáhara, Mauritania y algunos territorios argelinos. Pero está aún por ver si también se olvida de Ceuta y Melilla. Y los accionistas de Ferrovial han aprobado esta semana el traslado de su sede a los Países Bajos. Se trata de una operación estratégica que, a juicio de estos accionistas, aumentará su capacidad de competir en los mercados internacionales. A esta libre decisión empresarial se ha opuesto frontalmente el gobierno de Pedro Sánchez, que no ha dejado de presionar a los directivos de la empresa para que desistieran. No pocos analistas opinan que esta operación refleja también el malestar empresarial ante la política fiscal y la falta de seguridad jurídica que viene generando este gobierno. Y es que el Ejecutivo de Sánchez ha ofrecido una imagen intervencionista muy alejada del normal ejercicio del poder en una democracia. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE y nos vamos a adentrar en la que sin duda ha sido la noticia económica de la semana. Noticia también con fuerte contenido político porque ha sido uno de los culebrones protagonizado por el gobierno en las últimas semanas. Nunca antes una junta de accionistas había levantado tanta expectación. El motivo, ya sabes, las presiones ejercidas por el Ejecutivo para evitar que Ferrovial traslade su sede social y fiscal a Países Bajos. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, finalmente la operación ha sido respaldada por una amplia mayoría de los accionistas, un 93,3% de los que asistieron a la junta celebrada el pasado jueves, con un quórum del 77,3, por encima del 70% de asistentes habitual en este tipo de citas. Con este respaldo, no queda margen para que el traslado no sea efectivo a lo largo de la segunda mitad del año, ¿no, Marta?
Bueno, fuentes de Ferrovial, Antonio, aseguran a COPE que sería una sorpresa porque solo un 5,8% de los accionistas votó en contra de esta operación y aunque tienen un mes de plazo para decidir si venden o no sus acciones y se acogen a ese derecho de separación, se necesitaría la marcha del 2,5% del capital para frustrar este movimiento y solo Leopoldo del Pino, hermano del presidente de la constructora y el único voto díscolo de la familia, ya posee el 4,5% del capital, que ha votado en contra y ya ha declarado que no tiene intención de acogerse a ese derecho de separación.
Marta, el gobierno ha tratado de disuadir con amenazas, bueno, inéditas, nunca antes vistas, a Ferrovial para evitar la salida, pero no ha acertado, eso es así, ni con las formas ni tampoco con los argumentos. Argumentos que rebatía el presidente de la constructora ante los propios accionistas.
Así, Antonio del Pino dejaba claro que no hay motivación fiscal alguna en esta operación, que tras la absorción de la matriz española por parte de su filial en Países Bajos, Ferrovial va a seguir pagando los mismos impuestos en España y que hay razones económicas sólidas para la marcha de la compañía, lo que les va a permitir, según el presidente de Ferrovial, acogerse a esas ventajas fiscales que se derivarán de la fusión, en clara alusión a esas amenazas del gobierno a que estas podrían ser retiradas por la agencia tributaria disparando la factura de la operación, ¿no? Al no encontrar motivaciones económicas, aseguran desde la constructora que sí las hay, ¿no? También rechazaba esa vía de la doble cotización en la Bolsa de Madrid y en la de Nueva York, dejando la sede en España, algo factible según la Comisión Nacional de Mercados y Valores, porque aseguraba del Pino que no hay precedentes en España, los plazos son inciertos y que prefieren optar por esa vía que ya ha sido transitada por otras empresas europeas, pues para dar el salto a los Estados Unidos. El presidente de Ferrovial volvía a reafirmar, Antonio, el compromiso de la constructora con España, se va a mantener la cotización en nuestro país, las inversiones y también los puestos de trabajo.
Bueno, vamos a buscar más claves de este movimiento empresarial y voy a saludar a Miquel Buesa, que es catedrático emérito de Economía de la Universidad Complutense de Madrid. Miquel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, además de todo lo que hemos contado, ¿qué supone para España la marcha de una empresa tan relevante como es Ferrovial?
Bueno, yo creo que a corto plazo el efecto va a ser relativamente pequeño, ¿no? Pero si pensamos en el largo plazo, cualquier desplazamiento de esta naturaleza implicará finalmente el desplazamiento de la inteligencia de la empresa a la sede central en Holanda y, por tanto, tendremos una cierta pérdida de capital intelectual y humano como consecuencia de este movimiento, ¿no? Pero, claro, hay que respetar los intereses de la propia empresa, ¿no? Porque cuando empresas como esta y otras que hay en España también de esta naturaleza se internacionalizan, se convierten en empresas multinacionales y empiezan a operar en mercados múltiples, no solo geográficamente, sino sectorialmente, pues finalmente tienen que encontrar el soporte financiero más adecuado y de menor coste para sus operaciones. Y esto es lo que hay detrás de este desplazamiento.
Tiene sentido lo que dices, Miquel, porque al final más del 80% de los ingresos de Ferrovial proceden del extranjero, ¿no? Otra pregunta que nos hacemos es si puede haber un efecto contagio con otras empresas españolas, si podemos ver más multinacionales de bandera marchándose fuera de nuestro país.
Bueno, pues yo no descartaría que eso ocurra, pero realmente yo tengo la impresión de que muchas de estas grandes empresas multinacionales españolas que están operando ya en múltiples países, etcétera, este tema lo tienen muy estudiado. Y bueno, algunas de ellas puede ser que efectivamente emprendan una vía de esta naturaleza y otras, sin embargo, prefieran quedarse en España o radicar en España, porque también esa localización de la sede central en España pues le supone un prestigio, una, en fin, una situación o una posición positiva para sus negocios, ¿no? Entonces, claro, esto depende de cada caso, ¿no? Y realmente, pues hasta que no se anuncie otro posible caso, pues no sabremos si efectivamente esto ha sido así. Pero yo sospecho.
Está claro que desde el gobierno se sigue insultando a empresarios, no ayuda en este caso.
Bueno, ya, pero el gobierno, vamos a ver, no hay mal que 100 años dure ni gobierno que perdure. Y este va a perdurar, creo que bastante poco, si sigue con esta deriva, en la que lo único que hace es perjudicar claramente al país y a la economía española, ¿no?
Hay un asunto más, Miquel. Ferrovial ha reiterado que no hay motivos fiscales, sí económicos, y que el traslado de su sede a Ámsterdam es la vía más directa para alcanzar su objetivo de cotizar en la bolsa de Estados Unidos. Hemos escuchado a lo largo de los últimos días a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al ministro también Escrivá, a Félix Bolaños. ¿Hay alguna posibilidad de que el Ejecutivo pueda frustrar o penalizar a la multinacional por esta decisión?
Pues realmente no lo sé, porque los entresijos de la regulación de este tipo de operaciones, no hay que olvidar que se trata de una fusión, ¿no? De la matriz española con su filial en Holanda, ¿no? Bueno, pues efectivamente las fusiones entre empresas pueden estar controladas, pero claro, al tratarse en este caso de una fusión entre dos empresas radicadas en dos países europeos diferentes, yo creo que quien podría ser competente en esta materia serían las autoridades europeas de competencia. Uh-huh. Y en todo caso, dada la relación íntima que existe entre las dos empresas, pues en este momento una es filial de la otra, me temo que no hay motivo ninguno para oponerse a una fusión de esta naturaleza. Otra cosa distinta sería si se fusionaran varias empresas diferentes que finalmente constituyeran, pues en fin, un gran grupo con incidencia muy fuerte en el nivel de concentración del mercado. Pero en este caso no hay incidencia de esa naturaleza.
Te voy a hacer una última cuestión. Miquel, tú que eres un veterano economista, ¿recuerdas alguna junta de accionistas de una empresa con tanta, o de una multinacional, como en este caso Ferrovial, con tanta repercusión, ya no solo mediática, sino también política?
No, francamente no. Hombre, hemos visto algunas juntas de accionistas pues que han tenido bastante proyección, pues yo qué sé, las de Iberdrola, el año pasado cuando anunciaron que si se llegaba a una participación del 70% pues subiría habría una prima para los accionistas y tal, cosa que se repite este año. Y bueno, y esto tuvo cierta repercusión mediática, pero no de esta naturaleza tan intensa como con este ataque que ha tenido Ferrovial por parte del gobierno, ¿no?
Miquel Buesa, catedrático emérito de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, que te agradecemos mucho que hayas estado en directo en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, buenos días.
Marta, que seguro que vamos a seguir hablando.
Hombre, seguro, porque además, Antonio, esta operación se va a materializar justo cuando España va a asumir la presidencia de turno de la Unión Europea y lógicamente pues no es un plato de buen gusto para el gobierno, ¿no?, llegar a ese momento pues con una de sus empresas de bandera marchándose del país.
Disfruta lo que te queda el fin de semana, Marta.
Un abrazo,
gracias.
Lo mismo, Antonio.
Domingo 16 de abril, antes de que nos den las 7, nos tomamos un respiro y repasamos esas noticias más curiosas, esas historias que pasan a veces inadvertidas y que se encarga de recopilar Iván Alonso. Buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Bueno, aún tenemos resaca de una Semana Santa que ha hecho muy felices a cofrades y a fieles de toda España con buen tiempo, casi veraniego, sin el casi, que ha ayudado a las distintas cofradías y hermandades a salir en procesión sin problemas, sin tener que mirar al cielo. Y eso ha hecho que durante estos días, por ejemplo en Sevilla, vayan a tener trabajo extra durante al menos un mes. Igual te preguntas por qué. Pues que salieran todos los pasos ha provocado que ahora haya que retirar hasta 60.000 metros de cera de las calles.
Lo que equivale, Antonio, a la longitud de 6 campos y medio de fútbol, por hacer una estimación. 60.000 metros cuadrados de cera. Este año se han batido récords al no suspenderse, como tú decías, ninguna procesión por el buen tiempo y también por la celebración del Santo Entierro Grande. Y ahora, claro, le toca a la empresa pública de limpieza organizar un dispositivo de retirada que va a durar aproximadamente un mes, y no solo en turnos de mañana, ¿eh? En turnos de mañana, de tarde y hasta de noche. 3 grupos de 17 personas, cada uno, que se va a encargar de eliminar esa cera con vehículos de limpieza especializados. Ya sabes cómo se limpia, Antonio, no sé si lo sabes, cómo se limpia la cera de las calles. Yo no lo sabía. Consiste en la aplicación de agua fría a muy alta presión, hasta 400 bares, utilizando un camión impulsor con bomba y depósito incorporado que proyecta el agua a presión sobre el pavimento, y así se desincrusta la cera. Es un sistema eficaz que sirve para volver a tener todas las calles de la ciudad operativas lo antes posible y para garantizar sobre todo la seguridad vial, eliminando esa cera en lugares estratégicos, porque en algunos de ellos representa un riesgo de accidente para los conductores y peatones. Así que, mientras tanto, para los sevillanos, para los que visiten la ciudad, el ayuntamiento pide extremar las precauciones a la hora de caminar y conducir por la presencia, por las zonas con presencia de cera que, con el aumento de la temperatura, pues se está derritiendo, y disminuir la adherencia de los neumáticos. Qué curioso.
De Sevilla nos vamos a la provincia de Zamora, en concreto a Fuentesaúco, donde vuelven a tener pregonero. Qué figura más destacada en todos los pueblos del pregonero, un trabajo de aquellos que están prácticamente olvidados. Este pregonero de Fuentesaúco se llama Vicente, y con su bicicleta, y no sé cómo se llama allí, si trompetilla, cornetilla o cómo, lleva a los 1.600 vecinos de este pueblo las novedades, las noticias más destacadas.
Un viejo sonido, Antonio, que ha regresado a las calles de este municipio zamorano. Cornecilla, así se llama allí en ese municipio, en Fuentesaúco, y es que desde hace unos días este pregonero vuelve a dar las noticias a plena voz. Es Vicente, es un empleado del servicio de limpieza al que el alcalde le ha propuesto recuperar una función que ya hacía hace bastantes años. Este pregonero, que ha tenido que desempolvar también la vieja trompetilla con la que llevó unos días informando a los vecinos. ¿Por qué? Pues porque en el ayuntamiento notaban que mucha información, Antonio, no llegaba a los vecinos más ancianos, los que no tienen redes sociales y los que en algunos casos no tienen incluso teléfonos móviles. Y por eso la labor de Vicente sigue siendo esencial. Ha tenido que volver al trabajo después de varios años. Él mismo explicaba aquí en COPE durante esta semana en la tarde cómo es su trabajo.
Pues yo empecé en el 1998 para informar por lo menos a la gente mayor, que es la que no se enteraba de las cosas que había en el teatro. Todavía hay muchas cosas, que hay actividades como teatros, cante, cositas de esas que organiza el ayuntamiento, y yo me cojo mi bici, mi trompeta, y me recorro todo el pueblo calle a calle el día que hay que echar el bando.
Que bueno, en los pueblos era habitual también la forma para llamar a hacer algún tipo de trabajo en común, una sendera o, por ejemplo, cuando llegaban las fiestas, preparar la plaza del pueblo donde se iban a celebrar los eventos taurinos. Llegaba el pregonero y convocaba a todos los vecinos para que se pusieran manos a la obra y arreglaran la plaza. Una figura muy, muy, muy recordada y, sin duda alguna, también muy querida dentro de los pueblos. Hemos hablado en alguna ocasión de cómo la música forma parte de la vida de muchas personas y también cómo influye en nuestro cerebro. El último caso es el de un británico que perdió la memoria tras ser atropellado cuando tenía 19 años y que 10 años después recuperó parte de sus recuerdos gracias a una canción, esta que estamos escuchando.
The Hull of the Moon, de la banda de rock The Waterboys, se llama este tema, que para Thomas Leith, Antonio, supuso una pequeña luz en su oscuridad. Sufrió un accidente automovilístico a los 19 años que le ocasionó un coágulo en el cerebro y cuya consecuencia fue, como decías, la pérdida de memoria. Tras 10 años sucedió algo inesperado. Algunos de sus antiguos recuerdos le volvieron mágicamente mientras escuchaba su canción favorita de cuando era niño, que es esta. Fue justamente el día de su cumpleaños. Estaba escuchando Thomas una lista de reproducción de los 80, música con la que supuestamente había crecido. Estaba acostado, se puso los auriculares y cuando comenzó a sonar esta melodía, empezó a recordar algunas cosas de su pasado. Lo contaba en una entrevista y decía que recordaba un árbol de Navidad que se elevaba sobre él, que estaba enfrente de él cuando era pequeño, una situación muy particular, con una mujer de pie, joven, y que estaba sonriendo. Era su madre, y el recuerdo, Antonio, tenía lugar hacía más de 50 años cuando él era un niño. Fíjate, un pequeño recuerdo que, según los expertos, fue posible recuperar en su vida gracias a esto, a la música.
Pues así tomamos rumbo hacia las 7 de la mañana. Sigues aquí en la mañana del fin de semana de COPE.